La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.05 comenzamos Cacerolas y Camarines como todos los martes. Hoy vamos a conversar con Marta Lubos, excelente actriz que está interpretando a María Moliner en El Diccionario, en el Teatro El Tinglado, dirigida por el gran Oscar Barney Finn. Y hoy el gran Pavarotti. Ah, pero usted quería bailar. Bueno, va a bailar con Pavarotti.
Tú mi piaci, questa è l'attitudine mia. Quando te ne vai, sei ancora qui con me, perché sei bella da morire, e nulla al mondo mai ci dividerà. Sei l'aurora, sei l'arcobaleno per me, e pur di avere chi, io ti inventerei. Quando tu ritornerai, sentire quella gioia come un bimbo che oggi a scuola non andrà. Ed una vita no, bastare non mi può per dirti tutto ciò che vibra nel mio cuore. Hai tre minuti di questa dieta, ti convincerò.
Nella voglia di partire, nella gioia di tornare, nell'istinto primordiale di riuscire ad amare. Oh, oh, oh. Tu sei luce, quanta luce dentro di me, e il calore nel freddo che c'è.
Y bailaron, dígame que sí, que bailaron. Yo veo acá atrás de la ventana, a través de la ventana veo ya hay gente bailando, está escuchando el programa y bailando. Escuchamos Ti Adoro, compuesta por Michele Centonze, interpretada por Luciano Pavarotti y Robin Smith. No saben el placer que tuve de poder escuchar en estos últimos dos o tres días cualquier cantidad de temas de Pavarotti, la verdad, increíble. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Aeropuertos 2000.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11 25 23 22 68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas, y es nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un espresso.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Y como le decíamos al principio del programa, hoy el gran Pavarotti, que es considerado uno de los mejores tenores del siglo XX, cuya popularidad contribuyó a la difusión de la lírica fuera del ámbito estrictamente operístico. Luciano Pavarotti dio sus primeros pasos en el mundo de la lírica como cantante de coro. En 1966 cantó por primera vez en el Teatro de la Scala de Milán, un papel secundario en el Tebaldo, en el Primo Capuletti de Edil Monteschi, de Bellini. Y a ese mismo teatro volvería más tarde en el papel de Grieux de la ópera Manon de Jules Massenet. Y ya en 1967 el Requiem de Verdi, con motivo del centenario del maestro Arturo Toscanini. Un año más tarde debutó en San Francisco interpretando a Rodolfo, la Bohème, Nemorino, Le Désir de l'Amore y Enzo de la Gioconda de Amilcare Ponchielli. Pudo cantar en los mejores teatros líricos del mundo. Pavarotti fue un tenor de reconocido prestigio que poseía esa voz bellísima de brillantes agudos y elegante estilo. Su arrolladora personalidad y sus grandes dotes de comunicación posibilitaron que, a partir de la década de los años 80, Luciano se hiciera muy popular en todo el mundo a través de grabaciones, videos y conciertos, principalmente en grandes espacios, en ocasiones en compañía de Plácido Domingo y José Carrera, bajo el apelativo común de los tres tenores. Con ellos dio recitales en lugares emblemáticos como las Termas de Caracalla, con motivo del Mundial de Fútbol de 1990. El 5 de septiembre de 2007, el gobierno italiano concedió a Pavarotti el premio Excelencia en la Cultura de Italia. Un día después fallecía a causa de su enfermedad. El mundo de la música perdió un gran maestro. Ahora, Nessun Dorma.
Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, nonno, sulla tua bocca lo dirò quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa mia. Dire quando stelle all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
Como les comentaba al principio del programa, hoy vamos a conversar con Marta Lugos, una gran actriz que tuve la oportunidad de poder verla en El Diccionario. Increíble su participación como la actriz principal en esta obra de teatro que realmente la recomendamos. Pero qué mejor que ella misma que nos pueda contar qué pasa en el escenario y de qué se trata El Diccionario. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge. Un gusto de estar acá con ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos. Marta, tenés una gran trayectoria en el teatro y en el cine. Hasta llegar al Diccionario hay muchísimo de tu carrera. Contanos un poco cómo llegaste al teatro, porque llegaste más tarde, primero hiciste el cine. Contanos cómo fue un poco.
fue un poco tardío en mi vida, en realidad, por lo que yo hubiese deseado de empezar antes, ¿no? Pero yo ahora estoy haciendo un pequeño repaso así de mi vida, cuando empezó todo esto, porque desde chica tenía como una gran adicción a todo lo que fuese creativo, desde la danza, la música, el dibujo, la pintura, el canto, todo pero desde chiquita. Es más, empecé a estudiar el piano a los 5 años, cuando todavía no sabía leer ni escribir, pero aprendí primero a leer música, que no sé cómo hizo mi profesora, pero fue así. Pero realmente no lo recuerdo cuál fue el sistema que ella tuvo, porque bueno, de pronto yo podía leer las partituras y recién al año siguiente fui a la escuela
sin haber estudiado música.
Claro, no, no estudié música con esta profesora.
Claro,
me enseñaba, pero de una forma con juegos, evidentemente, porque nunca sentí que estudié ese principio de la música, ¿no? Bueno, después seguí estudiando en el conservatorio, donde ella me mandaba a dar los exámenes, en fin. Pero bueno, pero ahí además hay una cosa, además de las otras cosas que me gustaban, que enfrente de mi casa, donde vivíamos, estaban los dueños de 2 cines de mi barrio, que yo vivía en Saavedra, cine Aisha y el cine Cumbre. Y entonces mi hermano y yo muchas veces íbamos y pedíamos entradas para ver películas. Y entonces nos daban unos vales que solamente teníamos que pagar el impuesto, que eran unos centavos nada más. Y nos pasábamos en el cine. Y yo salía del cine y mientras caminaba de vuelta a mi casa, que eran a 3 cuadras de mi casa, yo me sentía como la protagonista de las 3 películas que había visto, porque a la tarde daban 3 películas, una después de la otra, era increíble. Y yo creo que ahí ya nació la vocación por interpretar a otras personas, ¿no? De ser otra.
¿Y había algún personaje, que te divertía más que otro? ¿O sentías alguna fascinación?
No, yo era ambivalente, digamos. podía tener pero personajes completamente disímiles y disfrutarlos igual. Era un juego, ¿no?
Simplemente un juego. Sí. O sea, el cine fue lo primero que entró en vos.
Claro, sí. Yo teatro vi recién a los 17 años, 18 años más o menos por ahí. Pero lo que me fascinaba era el cine, ¿no? Era como ese mundo, un mundo ficticio que parecía una realidad. Pero bueno, digamos, no estudié teatro ahí en esa época. Tuve un intento a los 17 años, pero fue una experiencia negativa, digamos, por lo que había en esa época con respecto a ciertos avances sobre las estudiantes para actrices, y yo salí inmediatamente de ese lugar. Y retomé recién a los 38 años el estudio de teatro.
¿Ahí donde estudiaste con Alejandra Buero o eso había sido antes?
No, no, ahí empecé a estudiar con Alejandra Buero a los 38 años. Después de una experiencia muy dura en mi familia, que mi hermano estaba con un virus, el Guillain-Barré se llama, que lo iba paralizando desde las extremidades y probablemente podía terminar en la muerte, pero zafó.
Mira.
Sí, le hicieron un tratamiento que él se ofreció como conejillo de indias. Y gracias a ese tratamiento superó la enfermedad. Y mi mamá estaba con un cáncer recién declarado. Y bueno, los dos estaban ahí en un límite. Y yo pensaba, qué fragilidad. Mi hermano, un deportista con 5 hijos. Y mi mamá, una mujer joven, también muy sana. Y de pronto, esa fragilidad de la vida que no te da tiempo a nada si se termina ahí, ¿no? Entonces, cuando todo eso se superó, dije, no, no puede haber asignaturas pendientes. Cuando queda algo pendiente, hay que enfrentarlo y hacerlo, meterse en eso. Y así fue como empecé con el teatro con Alejandro Buero, sí. Fue maravilloso, digamos, todo el proceso en el estudio de Alejandra Buero. Me sentía tan feliz, y no era nada fácil. Trabajaba todo el día.
Y después ibas a las clases.
Claro, iba, después del trabajo iba a las clases, y en ese momento trabajaba en la administración del Teatro San Martín, que estaba a 3 cuadras del estudio de Alejandra Buero. O sea que hacía un impasse ahí hasta que empezaba cursos.
Ahora, en el Teatro San Martín era todo un tema administrativo, no estabas en la parte de digamos, que hacías, estabas involucrada en producciones y demás.
Nada que ver. Mi marido sí trabajaba en la parte de escenografía, era escenografía del Teatro San Martín. Y trabajaba en la parte tanto de escenografía, y después terminó al frente de la parte de escultura, porque mi marido y yo nos conocimos en un taller de escultura, digamos.
Marta, plásticas. ¿Cuál fue tu primera obra que hiciste, que recordás con más cariño, bueno, por decirlo de una manera?
Integramos una cooperativa, independiente que se llamaba Serio o No Serio, y empezamos con obras de humor, obras cortitas de humor, un espectáculo justamente que se llamaba Serio o No Serio, que lo hacíamos en la Manzana de las Luces, donde yo hacía un sketch, que era muy muy divertido. Y bueno, ahí fue lo primero que hice, digamos, como que hice en una sala, salvo las muestras de fin de año de
estudio, sí. ¿No?
Y bueno, y a partir de ahí, después ya, todavía no había terminado, y Eduardo Riva, que es el director de la mitad de los me convocó para hacer Bodas de Sangre. Hicimos Bodas de Sangre, estuvimos 2 años en Bodas de Sangre, y yo sentía que tocaba el cielo con las manos. Mira, era una cosa impresionante. Era todo un descubrimiento. Hacía, bueno, por supuesto, la madre de Bodas, ¿no?
¿Quién lo dirigía?
Lo dirigía Eduardo Riva. Riva, que era ex profesor del estudio de Alejandra. Después hice otro con él también. Y lamentablemente falleció muy joven. Y bueno, pero de todos modos, a partir de ahí no dejé de trabajar más constantemente que Luciano Suardi, que era también un compañero mío. Yo, digamos, yo estaba con ellos en esa etapa, en esos años, como alumna, pero digamos, generacionalmente yo podía ser la madre de ellos, o en algunos casos una hermana muy mayor, ¿no? Pero el crecimiento era simultáneo con esos chicos, ¿no? O sea que fue muy, muy valioso, muy lindo, investigábamos. Yo a veces, como vivo en Temperley, que es lejos del centro, trabajaba, iba a ensayar o iba a las clases, volví a casa, estaba con los chicos, con mi marido, preparaba rápido la comida, que quiero ver cómo está. Y después me volvía nuevamente al centro. Volví al centro y regresaba a casa a la 1:00 de la mañana, y a veces, cuando estábamos por estrenar, por ejemplo, Bodas de Sangre, volvía como a las 4:00 o 5:00 de la mañana.
Claro, los horarios de actores.
Claro, el primer tren el día me tomaba para volver, ¿no? No era un sacrificio, pero a mí era, al contrario, una felicidad. Mi marido, pobrecito, moría de nervios de inseguridad.
Y decime, Marta, y con todo lo que has hecho, tanto en cine, en teatro, si hoy tuviese, te daría de elegir, ¿qué preferirías hacer? ¿Teatro o cine? ¿O te da igual?
Me gusta mucho, bueno, el teatro es otra cosa. El teatro es como vivir totalmente el personaje mientras uno...
Claro, sí.
El cine, me encanta el cine, pero es muy difícil. Muy difícil porque el cine es todo cortado. Claro. Además, generalmente no hay un orden cronológico del desarrollo de las historias. Entonces, por ahí empezás, por la que la locación está disponible justo al final cuando te matan, y después vienen todas las otras escenas.
No está el proceso ni que tenés a lo mejor en el teatro, ¿no? Como dice Oscar Wilde, que el teatro es una ceremonia, ¿no?
Y contame,
Marta, y ahora con el diccionario, que es la séptima temporada, ¿no es cierto? Que está...
es la séptima temporada, porque hubo un impasse ahí con el tema de la pandemia.
Sí, ahí después
yo tuve un tema personal muy doloroso, la enfermedad de mi marido, a principios de año. Y el diccionario,
contanos un poco cómo es el diccionario, que seguramente los oyentes estarán muy interesados y curiosos de saber qué pasa, de qué se trata el diccionario. Después vas a contar tu relación con María Moliner, ¿no? Pero primero contanos un poco la obra en sí, de qué se trata.
Bueno, el diccionario, realmente el título no es muy atractivo, como mismo lo mismo dice mi personaje en la obra. Un diccionario no despierta preocupaciones para ir a la presentación del libro, porque parece muy árido, pero se llama el diccionario porque es lo que la obra maestra de María Moliner, que escribió el diccionario más completo de la lengua española. Es un diccionario que ella empezó a escribir cuando tenía 60 años más o menos, sí, bueno, cuando tenía 50 años, porque María Moliner nació en el 1900.
¿Y por qué empieza a escribir ese diccionario?
Porque ella tenía un enamoramiento con la palabra, y además ella sentía que la palabra, digamos, no tenía ningún tipo de prejuicio con respecto a la palabra. Todas son palabras, todas son buenas, son malas, no existe la palabra perfecta, tampoco existe la pureza del lenguaje, sino que más siendo con España, que digamos ha tenido su incidencia idiomática en América, ¿no? La palabra, el lenguaje se va modificando, pero todo tiene significado y todo es valedero. Y María Moliner fue integrando todo ese lenguaje, como ella lo llamó, diccionario de uso del español. 15 años tardó en terminar ese diccionario. Ella ya estaba prácticamente jubilada de sus otras actividades como bibliotecaria, archivista, en fin, tuvo distintas. Además, ella hizo todo un trabajo para llevar bibliotecas al campo, para que la gente pudiese tener acceso a la lectura, a la cultura, que era muy difícil en ese momento en España, ¿no? Y eso era, bueno, políticamente no estaba bien visto tampoco. Ella fue muy perseguida en la época franquista. Ella era republicana, justamente.
¿Y cómo es tu relación con ese con ese personaje?
Mi relación, mira, yo leí primero la obra, y la obra, bueno, yo tengo que empatizar de alguna manera, ¿no?, con la obra. Me tiene que pegar, no solamente intelectualmente, sino físicamente. Y la leí, me la propuso Barney Finn, y bueno, a los dos días le dije, sí, sí, la hago. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. A medida que trabajaba y empezaba, porque está tan bien escrita lo que hizo Manuel Calzada sobre, digamos,
es una maravilla la obra, una maravilla.
Es una maravilla porque no hace una descripción histórica, y sin embargo uno hace un paneo desde de todo, desde el 1900 hasta 1974, que 1981, que muere María Moliner, donde está presente todas las circunstancias dentro de las cuales ella siguió trabajando, ¿no? Las circunstancias políticas y sociales. Y bueno, no fue fácil, porque aparte era muy cómico. Ella escribía, iba de vacaciones, tenía una casa afuera, en las afueras de Madrid, iban por sus nietos, y ella siempre con su maquinita de escribir y un montón de fichas. Y le hacían burlas de las fichas, porque la misma familia, digamos, ironizaba sobre esa cantidad de fichas, que si se ponía una al lado de la otra eran kilómetros de fichas. Y todo lo hacía ella sola, 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 investigando, sola.
Estamos conversando justamente sobre el tema de la ideología que está tan presente en esta obra, de lo que sufrió María Moliner estando en la época de Franco y que no pudo ser aceptada en la Real Academia. Contanos un poco todo esa historia, esa parte de la historia.
Bueno, María Moliner en un momento dado es perseguida, es juzgada incluso, cosa que en la obra aparece, ¿no? Por sus ideas, sobre todo por sus ideas, y se le quita el nombramiento que ella tiene, y queda sin su trabajo, se le quita se la despide, digamos, de su trabajo, y durante una cantidad de años no puede retomar sus tareas, ¿no? El juez al final, y eso aparece en la obra, ¿no?, dice María Moliner Ruiz, sancionada por la ley del 10 de febrero del 39, a postergación durante 3 años e inhabilitación para todo cargo de mando, confianza, y rebajada 18 puestos en el escalafón y reasignada al archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia. Digamos, la relegan actividades donde no pueda tener mucha difusión, y en fin, y aparte le bajan el sueldo. Bueno, terrible, terrible lo que pasó, porque eso de llevar su plan de bibliotecas al campo, a los distintos lugares, no estaba bien visto.
Claro, porque hay que recordar que era toda una época, porque estos son, serían, ¿de qué año estamos hablando más o menos?
Estamos hablando de los años 30, de los 30. Años, porque ella se recibe en el 21, y digamos, la idea de ella es que todo el mundo pueda leer, sean campesinos, que tengan, digamos, contacto con los libros, con las palabras, en fin. Todo ese, hay campesinos que muchísimos no sabían ni leer ni escribir, y era normal, sobre todo las mujeres.
Claro. Totalmente preocupada por el tema y ocupada el tema de la educación y demás, ¿no? Y más en esa época y en España.
Exactamente. Y ella es una fuera de serie, porque sí, ella se recibe en el 21, con 21 años, ¿viste? Y no es bueno, fácil para una mujer ser universitaria y formarse, tener una licenciatura como ella tenía, en filosofía y letras, ¿no?
Sí.
Como Marta, cuando vea al neurólogo le dice, ¿y qué estudios tiene? Y dice, soy licenciada en filosofía y letras, y el otro queda helado, el neurólogo. No es normal.
O sea, que cuando... sí, ¿qué me decías? Discúlpame.
Y ella dice, es muy normal, lo que pasa es que no es frecuente. Eso es lo que pasa, es lo doloroso, no es frecuente. La normalidad la tenían todas las mujeres como para poder acceder a eso. No. Pero
Marta, vos sabés que cuando fui a ver la obra, de tu papel protagónico, se te ve como que hasta lo que disfrutás mucho ese personaje. ¿Es así?
Lo disfruto totalmente. Yo pienso que durante todo el desarrollo de la obra no soy yo. soy María Moliner, ¿entendés? Es porque la tengo tan adentro, la comprendo tanto. Y físicamente somos muy opuestas. María Moliner tenía un cuerpo mucho más imponente, más alta, más grande, y yo soy muy escueta. Yo soy como una comilla nada más. María Molina.
Pero se nota, se transmite.
Sí, yo me doy cuenta que me trasciendo a mí misma para convertirme María Molina. Es un personaje que amo y que admiro. Que admiro totalmente. Y además la obra tiene tantas cosas tan de humor.
Un humor. Claro, frases maravillosas.
Sí, sí, que hacen reflexionar. Uno sale reflexionando sobre un montón de temas de la obra.
Sin duda, sin duda. ¿Y cómo es trabajar con Barney Finn?
Ah, es una maravilla. Es una maravilla. Te digo, todo el grupo. Primero, bueno, estaba Daniel Migoranza haciendo de neurólogo. Después lo reemplazó Pablo Flores Maini. Y la integración de él como Roberto Mosca, la relación que tenemos con Roberto Mosca como marido y mujer, como María Moliner y Fernando el marido, fue creciendo de una manera tal durante los ensayos y la investigación que es ahí, yo siento que ese es el matrimonio que ha tenido María Moliner. Lo quiero y los reproches que mi marido me hace por esa obsesión mía con mi actividad son tan lógicos. Pero además, Manuel Calzada ha escrito una obra maravillosa. Maravillosa.
Sí, decime, Marta, vos sabés que nosotros, bueno, nuestro programa se llama Cacerolas y Camarines. Y
sí, me gusta mucho eso.
Nos divierte preguntarle, y nos interesa también preguntarles qué es el camarín para, en tu caso, qué es el camarín para vos.
Bueno, el camarín es como la antesala del escenario. Es decir, yo no estoy 2 horas antes en el camarín, yo estoy 2 días antes con el personaje que está dando vueltas en mí, de una forma muy pacífica, nada obsesiva. Pero cuando llego al teatro ya hay como un camino recorrido, y cuando llego al camarín falta la parte final de ponerme la ropa de María Moliner, de tener el contacto con mis compañeros que también están convirtiéndose poco a poco en el personaje. Y el camarín es ese último paso, esa última mirada mía al espejo, que menos mal no me comparo con María Moliner, porque si no, nunca podría.
No, es un personaje increíble, María Moliner, la verdad, que me imagino que te debe dar muchísimo, muchísimo placer poder hacerlo.
Mucho, mucho, mucho orgullo me da hacerlo.
Se ve, se nota.
Es una persona, digamos, que merece el mayor de los respetos, y aparte de una humildad fantástica y de una inteligencia increíble.
Marta, yo quería... Sí, decime.
No, que para mí es un orgullo poder hacer este personaje. Es algo amoroso. Y cuando tuvimos que suspenderlo por el COVID, quedó como ahí medio en el limbo.
Y volvió.
Para sacarlo de ese estado del limbo.
Marta, te quería preguntar que si nos podés decir dónde están, qué días están, cómo se pueden sacar las entradas.
Bueno, las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral, se pueden sacar perfectamente allí. La obra se hace en el Teatro del Lado, que está ahí en Mario Bravo, 948. 948, esa media cuadra de Córdoba. Mario Bravo
y qué,
Córdoba. Y estamos los domingos a las 19:30. A las 19:30. Es un lindo horario porque uno puede salir, después tomar una copa
Nuevo. Marta Lugos, muchísimas gracias por conversar con este rato con nosotros. Te deseamos todo el éxito, que seguramente ya lo tenés y lo vas a seguir teniendo, y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge, muy lindo. Espero que muchos hayan escuchado este programa y se hayan entusiasmado como para venir, porque la van a pasar muy bien.
A todos les recomendamos que no dejen de ver el diccionario.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Seguimos en Más de Dos, pasando revista a la actualidad, con Miguel Sorraquín, los martes de 20 a 22.
Run away from you, but if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try.
No matter what you do, drive me crazy. I'd rather be alone. But then I know my life would be so empty as soon as you have gone. Impossible to live with you, but I could never live.
You, then I hate you.
never, never, never want to be in love with anyone but you. I never, never, never.
Acabamos de escuchar I Hate You, Then I Love You con Celine Dion, que desgraciadamente, lamentablemente, está transitando un problema muy, muy complicado de salud. Pero bueno, la pudimos disfrutar junto a Pavarotti.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Adesso sono proprio riscaldati.
Escuchamos O Sole Mio con Luciano Pavarotti. Esto fue cantado en Caracalla, en el concierto de los Tres Tenores, junto a José Carreras. Bueno.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales.
Buen café.
Oh,
escuchamos un fragmento de la ópera Los pescadores de perlas de Georges Bizet con Luciano Pavarotti y Nikolai Giaurov. La verdad, lindísimo. Yo mismo me engancho, pero espero que ustedes también hayan disfrutado de este gran Pavarotti que le hemos dedicado todo el programa. No podemos dedicarle menos, tenemos que dedicarle un mes entero a Pavarotti. Pero bueno, por lo menos disfrutamos el programa de este martes. Muchas gracias por acompañarnos. Y si empezaron el programa bailando, lo van a terminar bailando. ¿Por qué? You are the best, you are the first, The Last, My Everything, de Luciano Pavarotti y el gran Barry White. Chao, hasta el martes.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.